Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé. No fue simplemente un rumor que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Había divisiones. Más adelante estudiamos en 1 Corintios 3, versículo 20, que ha entrado en esa iglesia una sabiduría, no de Dios, sino la sabiduría del mundo, y Pablo estaba regañando esto también. Dice en 3:20, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y vamos a ver, ya estamos en capítulo 5, pero en capítulo 6, vamos a ver que los cristianos estaban arrastrando a otros cristianos a la corte en frente de los incrédulos. Entonces Pablo estaba corrigiendo muchos problemas de la iglesia en ese capítulo, en ese libro. Y ahora estamos llegando a capítulo 5. Y capítulo 5 es un capítulo que muchas iglesias, a muchas, especialmente aquí en el condado de Orange, en California, en los Estados Unidos, preferiría ignorar el capítulo. Es un capítulo no muy popular. Y nosotros tenemos una costumbre de empezar un libro y tratar de todo. Todo lo que el libro tiene. Y por eso nunca tratamos de escapar de unos textos difíciles o textos que no son populares. Entonces vamos a agarrar, no como cobardes, vamos a tomar estos 13 versículos. Es un capítulo muy pequeño. Pero como dije, muchos pastores prefieren evitar completamente ese capítulo. Verso 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fue conocido, fue notorio. Estaban hablando en todos lados de esto. Cuando hay un pecado fuera de la iglesia, es la causa de rumores. La noticia se corre, pero el escándalo no es tan grave como que cuando esté en medio de la iglesia. Especialmente si sea dentro del liderazgo. Los que exhortan a los demás a vivir en santidad, ¿cómo es posible que están tolerando algo en medio de ellos? De lo que critican a los demás. ¿Cómo van a criticar ellos a mí cuando ellos hacen cosas peores? Hipócrita. Médico, cúrate a ti mismo. Fue un escándalo esa forma de pecado. Y dice, aún entre los no cristianos, entre los gentiles, que vivían siempre en su inmoralidad. Eso fue un escándalo. Un hombre tenía la mujer de su esposa o de su papá. Y también fue en contra de la santa ley de Dios. Vamos a mirar algunos textos en Levítico y Deuteronomio, porque nuestro texto es muy corto hoy. En Levítico 18:8, en la ley de Dios dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. En Levítico 20:11, unas páginas más adelante, dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. En Deuteronomio 22, y 11. Perdón, 22:30. Ninguno, 22:30 de Deuteronomio, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Uno más, Deuteronomio 27 y 20 dice, maldito, 27:20, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces fue un pecado grave y obviamente el hermano no quiso arrepentirse. La iglesia no estaba haciendo nada al respecto. Entonces, regresando a nuestro texto, 1 Corintios 5 y ahora en versículo 2. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estaban orgullosos ellos de que no estaban haciendo nada. Estaban, por ejemplo, pensando, nosotros no somos una iglesia de legalismo. Nosotros no somos bajo ley. No, nosotros somos superiores, somos bajo la gracia. Aquí toleramos de todo. No somos una iglesia que juzga nada, sino que aquí reina el amor. Así es, nosotros somos una iglesia de amor. No hay disciplina cruel y desagradable. Como que los padres que supuestamente no corrigen ni castigan a sus niños. Por amor, por amor. ¿Qué dice las Santas Escrituras? En Proverbios capítulo 13. Los que piensan así en la familia o en la iglesia están viviendo en un mundo irreal, en un mundo de fantasía. En Proverbios 13:24 dice el justo, 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La disciplina es una expresión del amor, no es el opuesto del amor. También en Proverbios 27:6. En Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama. Si alguien que es tu amigo, que es tu hermano en el Señor, viene para corregirte, eso es fiel del que te ama. Y dice, pero importunos los besos del que aborrece. Tu enemigo va a decir, pues síguelo, sigue en el pecado, ¿qué le importa? Tu amigo te va a corregir, dice la Biblia. Y por eso Pablo dice, esto no debe ser razón de orgullo entre vosotros. Esto es una tremenda vergüenza. Deben de ser lamentando. Regresando al texto en versículo 3. Pablo dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Una evidencia que a veces los líderes de la iglesia tienen que juzgar cosas. Y Pablo dice, aún de lejos, de mucha distancia, tiene información suficiente para juzgar el caso. Y no solamente dice que juzgó el caso, sino que juzgó la persona. Dice en versículo 3, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Estaba ausente en cuerpo, pero presente en el Espíritu, en oración, guiado por el Espíritu Santo, escuchando cuidadosamente los varios reportes sobre el asunto y llegó a una conclusión, es más, llegó a una solución al problema. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la decisión iba a ser tomada no de un solo hombre, la iglesia reunida, con un acuerdo entre los líderes. Y tiene aspectos públicos en este caso. Estos casos a veces se puede resolver completamente en privado, a veces no. En Mateo 18 y 15. Es la manera de resolver la gran mayoría de estos asuntos. En Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprenderle, estando tú y él solos, en privado. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, muchas veces asuntos entre hermanos se pueden resolver completamente en privado y ya no hay más que hacer. Pero no es siempre posible. en Mateo 18, 16, siguiendo, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, quizás con otras personas no va a decir eso, solamente tu opinión, tu perspectiva equivocada. No, pues es obvio, eso es una realidad. 17, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia, a toda la congregación. Imagino que no, a los líderes. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano, como una persona que ni es parte de la iglesia. Y después Cristo dice, de cierto os digo, en el mismo contexto, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esos son los ancianos de liderazgo de la iglesia tomando una decisión bíblica. Cristo dice, yo lo voy a firmar. Otra vez os digo, si dos o tres de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando Cristo dice, esta vez dos o tres, yo voy a estar en medio de ellos, está hablando de disciplina en ese contexto. Entonces, no es siempre posible llevar a cabo esos asuntos en privado. Y hay un principio en muchos lugares en el Testamento Antiguo, pero solamente voy a ir a uno, en Deuteronomio 19. Se pudiera citar muchos textos de esto, pero vamos a ver uno sobre testimonio de cortes. Cómo se presenta evidencias en la corte, en Deuteronomio 19:15. Dice así, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes de los jueces que hubiera en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué está hablando? Le dice que si uno dice que pues una mujer acusa a un hombre de violación, es difícil comprobar, vamos a otro. Uno dice que él me robó y por eso tiene que darme dinero, pero resulta que fue un testigo falso y no robó nada. Entonces, la restitución tiene que pagar el mentiroso. Eso fue la ley de Dios. Y dice en 20, y los que quedaren y oirán, temerán. Fue un ejemplo a todo el pueblo. Se temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Entonces, Dios hizo un ejemplo. Y siempre habría la tentación de decir, no, eso es un poco duro, no vamos a hacerlo. En versículo 21 dice, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, en el Testamento Antiguo hay muchas citas así en que hicieron estas cosas públicamente. Pero en 1 Timoteo 5 podemos ver un ejemplo en el Testamento Nuevo. Está hablando de líderes de la iglesia. 1 Timoteo 5, 17. De 1 Timoteo dice, los ancianos que gobiernan bien, aquí hay evidencia que hay gobierno en la iglesia, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la Escritura dice, no pondréis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero en 19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos, lo que acabamos de leer de testigos. Pero en versículo 20 dice, a los que persistan en pecar, está hablando de ancianos, a los que persistan en pecar, reprendedles delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad, no haciendo nada con parcialidad. Tal vez ese hombre en la iglesia de los Corintios, que tenía la esposa de su padre, era un hombre de liderazgo. O tal vez era un hombre muy rico o poderoso en la comunidad, o un hombre que contribuía bastante a la iglesia. O quizás fue dueño de muchos esclavos y esos esclavos estaban en la iglesia y de no podemos hacer nada a él. Pero la Biblia dice sin parcialidad. Quizás fue un hombre muy carismático y por eso muy amable, muy fácil de recibir. Pero no importa, no importaba nada. Dice nuestro texto, regresando a 1 Corintios 5, que sea entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Fue en el versículo 5, gracias, el tal sea entregado a Satanás. ¿Lo ve? ¿Por qué muchos pastores quieren evitar ese capítulo? Bueno, solamente hay dos reinos en el mundo. Si la persona rechaza toda amonestación, toda exhortación al arrepentimiento y no quiere vivir en el reino de Cristo, no quiere tener a Cristo como su Señor echado de la iglesia, solamente hay otro reino. Hay solamente un reino más. No somos seres independientes. Esto es una gran mentira. Que los seres humanos son independientes, solamente hay dos reinos en el mundo, lo demás es mito. Y todos estamos en uno de esos dos reinos. En 1 Juan 3:10, lo voy a leer, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace injusticia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Hijo de Dios, hijo del diablo. En la Biblia es muy fácil, es muy simple. Eso fue 1 Juan 3:10. Y ahora en Hechos 26. En Hechos 26 se puede ver cuando Pablo fue convertido, el Señor le dio su tarea. En 26:16, Dios dijo a Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abres sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Han salido de la potestad de Satanás a Dios, entrando en la iglesia, y ya están regresándoles a la potestad de Satanás. Eso es lo que quiere decir, para la destrucción de la carne, dice. Que sea fuera de la protección de la iglesia, para que el diablo tenga permiso. El diablo, hemos visto en la Biblia, nunca tiene permiso de atacar a ningún hijo de Dios sin pedir primero la permisión. En Job 1:8, el diablo tenía deseos de atacar a Job. En Job 1:8, Jehová dijo a Satanás, Dios y el diablo en una conversación, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme a Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa, a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfeme contra ti en tu mismo presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano, en tu mano. Entonces Dios le dio permiso. Y leyendo el resto del capítulo, no vamos a hacerlo hoy, pero el diablo vino atacando inmediatamente, porque tenía permiso. Bueno, un sentido es que para la destrucción de la carne, y el otro es lo que realmente es el motivo, que la persona se arrepiente. Y el poder de la carne, el dominio de la carne estaría destruido. Versículo 6, continuando. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es buena vuestra jactancia. Estaban diciendo, aquí aceptamos todo. No hay disciplina, solamente amor. Pablo estaba diciendo, no deberían de ser exaltados en su tolerancia de ese pecado, porque era un pecado peligroso para la iglesia. Estaban permitiendo un mal ejemplo a los demás. Y la corrupción pudiera ser más contagiosa, alcanzando a más personas. Y estableciendo una regla que en la iglesia no hace nada en estos casos. En el simbolismo de la Biblia, el pecado es como una enfermedad contagiosa, como la lepra. Y para mantenerse sano, tienes que vivir cierta distancia de ella. Yo recuerdo, hermanos, una iglesia que habla en inglés. No voy a mencionar el nombre. Pero en esa iglesia, el pastor por alguna razón, se divorció de su esposa. Y después de un poco de tiempo, en el liderazgo de la iglesia, el pastor o el líder de alabanza también tenía un divorcio. Y muchos más hermanos, y se pasó como reacción de cadena por la iglesia. Todas las familias que estaban en problemas ya tomaron el camino fácil. Entonces, vino primero en el liderazgo y fue un desastre. Y mi esposa conoce a alguien de esa iglesia y dijo que ha bajado mucho en su poder espiritual y en número. Nunca fue el mismo después de este escándalo. Un poco de levadura, dice Pablo, puede leudar toda la masa. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Aquí está hablando de las costumbres del Testamento Antiguo. Tenemos que regresar a Éxodo. Éxodo 12. Estudiamos de esto en viernes. En nuestro estudio de Éxodo, que saliendo de Egipto, empezaron la costumbre de la Pascua, en que mataron siempre un cordero. En Éxodo 12, vamos a leer muy poco, empezando en versículo 17. Éxodo 12, 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Estaban celebrando su escape de Egipto, y nosotros somos celebrando aquí en la Santa Cena nuestro escape del pecado, de la esclavitud del pecado. 18, continuando ahí en Éxodo. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extraño como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Regresando a nuestro texto, estaba citando esto porque fue símbolo de Cristo Jesús. Dice, nuestro Pascua es Cristo Jesús. Aquí tenían que sacar toda la levadura de la casa antes de celebrar la Pascua. Eso fue para comer después el cordero en esa ceremonia saliendo de la esclavitud de Egipto. Vamos a continuar a versículo 8 en nuestro texto. Estamos llegando al fin. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Nosotros tenemos también que prepararnos por esa fiesta de la Santa Cena, no de la Pascua, juzgando a nosotros mismos. y echando fuera la levadura de malicia y de maldad, y asegurando de que en su lugar haya sinceridad y verdad. Pruébase, dice, en 1 Corintios 11, unos capítulos más adelante. En capítulo 11 habla de la Santa Cena. En 11:28 de 1 Corintios dice así: por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, esta preparación por la Santa Cena, y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No seríamos juzgados por la Santa Cena ni jamás por el gobierno de la iglesia. Si andemos juzgando a nosotros mismos, nunca tendremos que enfrentar la disciplina de ninguna iglesia, que es muy rara en todas formas. Pero hay una tendencia en algunos de siempre juzgar a la otra persona y no a sí mismo, a nunca mirar al espejo. Cuando escucha una exhortación, dice: ah, sí, eso es para mi cuñado. Pero nunca quieren aplicar a sí mismo, y eso es el peligro. Y esos que sean juzgados por la Santa Cena o por algo peor. Cristo dijo en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, salud. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados; con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dice que nunca va a sacar esa paja. Tiene que ver claramente, limpiando su propia vida primero. No des los santos, etc. Ok, vamos a continuar. Versículo 9 en nuestro texto. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Qué está diciendo en 9 y 10? No es posible separarse completamente del mundo, ni es necesario. Queremos tener cierto contacto con la gente del mundo para evangelizar. Pero claro, no queremos participar en sus porquerías, pero sí que tenemos que tener algún contacto. Pero Pablo estaba diciendo algo en versículo 11. Dice: más bien os escribí, está clarificando lo que escribió antes. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que hay personas que son llamándose hermanos. Hay personas que son llamados hermanos, pero es solamente nombre, pero no es una realidad. En 2 Corintios 11:26, lo voy a leer. 11:26 de 2 Corintios, Pablo estaba hablando de sus sufrimientos y dijo en 2 Corintios 11:26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. La Biblia dice que existe algo que se llama el falso hermano. Vamos a regresar a versículo 11 en nuestro texto. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal, ni aún comáis. ¿Ni aún comáis? ¿Qué es esto? Es evitar el contacto con tal hermano. Y no es nada nuevo, estudiamos esto en Romanos. En Romanos 16, Pablo dijo el mismo. En Romanos 16, si se puede recordar, hace dos meses, 16, 17 dice en Romanos más, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Están en la iglesia y está diciendo que os apartéis de ellos. ¿Cómo eso es en la práctica? ¿Cómo se puede aplicar tal cosa tan severa? Bueno, cuando un hermano está en pecado grave, escandaloso y no quiere arrepentirse, no quiere recibir nada de instrucción, de corrección de la iglesia y sigue siempre en el mismo, y ese hermano quiere invitarte a comer una carne asada o algo en su casa, puede decir, hermano, no estás reconciliado. No estás reconciliado, hermano. No podemos tener la convivencia normal. Si quieres hablar de arrepentimiento, bien, pero la confraternidad de antes no puede existir ya, hasta que haya un cambio. ¿Y por qué algo tan severo? Es porque ese hermano va a continuamente engañarse, va a vivir en el autoengaño, engañándose a sí mismo. En 1 Corintios capítulo 6, el capítulo que sigue así, 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis. En otras traducciones dice, no te engañes, no erráis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores que roben gente en la iglesia, heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios, están en rumbo al infierno, pero están engañados en su mente. Y Pablo dice, esto erráis, sí, fuimos así en el pasado, esto erráis, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Muy fácil engañarse, especialmente los débiles. En 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, mientras los jóvenes están con nosotros, versículo 33, no erráis, eso quiere decir no te engañes. Las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Ahí con la persona viviendo en pecado, no arrepentido, cuando ha sido amonestado. Y tú te dices, es mi cuate, no hay bronca. Si hay bronca, es peligroso. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. ¿Por qué tantas veces no erráis, no engañéis? Porque somos sujetados a ese autoengaño. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bueno, vamos a continuar a versículo 12. Dos versos más, estamos llegando al fin. Versículo 12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Como oficial de la iglesia, Pablo sería fuera de su jurisdicción tratando de juzgar todo el mundo fuera de la iglesia. Dios lo hará, dice, y frecuentemente se hace por medio de los magistrados, como estudiamos en Romanos 13:4. No voy a ir ahí, pero dice que es el magistrado es vengador para castigar para Dios. Entonces, los que están de afuera no son nuestro problema. Versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No tenemos que preocuparnos por los pecados escandalosos de los que están de afuera. Pero tenemos una gran responsabilidad por lo que pasa dentro de la iglesia. Hay una excepción. Puede ser que un cristiano sea un juez. O sea, un cristiano ciudadano va a la corte como parte del jurado. y juzga a alguien fuera, pero no está juzgando como iglesia, está juzgando como Estado. Un cristiano participando en el Estado. La iglesia no tiene nada que ver con juicio de personas afuera. Es otro oficio. Bueno, terminando unos puntos de doctrina. Hay una responsabilidad de aplicar disciplina en la iglesia. Fue el pecado de la iglesia en Corinto no hacerlo. La iglesia tiene un gobierno como la familia tiene un gobierno, como el Estado tiene un gobierno. Vamos a 1 Timoteo 3. En 1 Timoteo 3:1. Habla de los requisitos de obispos. Y podemos comprobar fácilmente que el obispo y el anciano es el mismo oficio, lo podemos comprobar con la Biblia. Dice en 3:1, palabra fiel, si alguno anhele obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Hay calificaciones porque esos hombres van a participar en la disciplina. No pueden ser personas que ellos mismos son necesitando la disciplina. Que gobiernan bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Hay los que son de afuera y hay los que son dentro. Y que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay un gobierno en la iglesia. Y muchos creen, en muchas partes, bueno, el gobierno es el pastor. Pero no hay ninguna lista de calificaciones por un pastor, sino de ancianos y de diáconos. Y nunca habla del gobierno del pastor, pero habla de gobernar hablando de ancianos. Tito, capítulo 1, y versículo 5. En Tito, capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, Pablo hablando a Tito, para que corrigiese lo deficiente. ¿Qué fue lo deficiente? ¿Qué fue el gran problema en Creta? Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En Tito, Pablo dijo, es necesario tener ancianos en cada ciudad. En Hechos estudiamos textos que dice, se pusieron ancianos en toda iglesia. Pero nunca dice que se pusieron pastores en todas las iglesias. El pastor no es como oficio en el Nuevo Testamento, es uno de los dones. En el capítulo 4 de Efesios, no vamos a ir ahí. El gobierno bíblicamente es de ancianos, y no simplemente uno, sino un consejo de ellos. Versículo 6, ahí en Tito 1. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga sus hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, o que está intercambiando la palabra, anciano, obispo, mismo oficio, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la buena, de la palabra fiel como tal, como ha sido enseñado para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores mayormente de la circuncisión. Está diciendo, es necesario que el anciano tenga un concepto de doctrina para refutar los errores que entran en la iglesia. Bueno, es obvio en el Nuevo Testamento que el gobierno de la iglesia no es por un solo hombre, sino un consejo de ancianos. Dos o tres poniéndose de acuerdo, como dijo Cristo Jesús. La disciplina bajo un solo hombre puede llevar la iglesia a una tiranía. Imagínense, si hay una familia, un hermano que está invirtiendo mucho en la iglesia, levantando ministerios, invirtiendo su vida, y después tiene una bronca con el pastor, y el pastor dice, me caiga gordo, se va. Eso es una infamia. Hay que tomar decisión con más de una sola persona. Vamos a Proverbios 11:14. Estamos terminando y cerrando. Estamos llegando al fin. Proverbios 11:14. Dice así en Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. No un solo hombre, que como que todos nosotros somos expuestos al autoengaño. En Proverbios 15:22. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Por eso decimos consejo de ancianos. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 24:6. Dice, porque con el ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. A lo mejor algún pastor va a escuchar ese mensaje en el internet o en la radio y va a decir, pues yo tengo mis ancianitos, los tengo ahí, y se pueden opinar, se pueden decir su opinión, pero al fin y al cabo yo voy a tomar la última decisión. ¿Ha visto quizás alguno de ustedes que han trabajado en una iglesia, una casa de ricos, que tiene un gato y no quiere que ese gato se destruya los muebles y se quitan sus uñas? Eso es lo que el pastor quiere, que sus ancianitos puedan opinar, pero él toma toda la decisión. En nuestra iglesia, nuestros ancianos tienen dientes y uñas. Amén. No son solamente avisores. Hace que pueden corregir al pastor. Y lo han hecho. Y eso no es vergüenza para mí, sino es uno de los orgullos más grandes que tenemos en esta iglesia. Estudiando con los niños ayer, y los jóvenes en la clase de computación, estuvimos estudiando frases de latín. Y encontramos uno que dice, Nimo es supra legis, que quiere decir, no hay ningún hombre por encima de la ley. Pero el hombre engañado, embriagado con poder, quiere estar encima de la ley. Y en nuestra iglesia, ninguno está por encima de la disciplina de la iglesia, ni el pastor. Otro punto. Se puede ver en nuestro capítulo aquí, la necesidad y la justificación por nuestro concepto de la membresía en la iglesia. Estudiamos en versículo 12 en nuestro capítulo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros los que están dentro. Hay dentro, hay fuera. Hay personas que son dentro de la iglesia y hay personas que son fuera de la iglesia, y tenemos que saber quiénes son. Siempre hay personas bienvenidas que vienen a visitarnos de otras iglesias. Y hay personas que no pertenecen a ninguna iglesia y vienen a asistir acá. Están todos bienvenidos a alabar, a venir a las reuniones de oraciones, a estudiar computación con nosotros. Es solamente la reunión anual que es para los miembros exclusivamente. ¿Por qué? Ahí planeamos los ministerios, elegimos el liderazgo, según lo que acabamos de aprender en primero de Timoteo y el libro de Tito. Hay una contabilidad de todo el dinero. Tenemos en nuestra iglesia lo que se llama transparencia financiera. Eso quiere decir que todos los miembros tienen derecho de saber qué hacen con ese dinero que reciben en esa bolsa cada semana, y se presenta, aquí ha entrado tanto, ha salido tanto, así queda tanto. Los miembros tienen derecho en nuestra iglesia de saber ¿Qué hacen con esos diezmos y ofrendas? No es un secreto, está abierto a los miembros. Nuestra iglesia tiene un convenio de membresía en que están escritos todos los términos de la membresía, los privilegios y las obligaciones. A lo mejor alguien está pensando, ¿qué? Yo no quiero estar bajo esa autoridad y por eso estoy seguro, no quiero ser miembro jamás. Pensar así es un poco absurdo. Es como un niño que dice, prefiero no tener mis padres porque me corrigen. Mejor sería vivir en la calle y hacer lo que me pega la gana todo el tiempo. Comer siempre dulces, mirar siempre la televisión, estar jugando siempre. ¿Es que quieres tú reservar siempre la opción de caer en pecados escandalosos sin que nadie te diga nada? ¿Es que siempre prefieres vivir sin la ayuda de los hermanos? ¿Está tan seguro que eres incapaz de engañarte a ti mismo? No es buena vuestra jactancia, como dice Pablo. La cobertura de la iglesia es una bendición y no un estorbo. Solamente es un estorbo al pecado que debe ser tu enemigo y no tu amante. Nuestra Pascua, eso es el último. Estamos preparando por la Santa Cena. Dijo en versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Fue el pecado que mató a Cristo Jesús. Fue el pecado que estaba trayendo miseria a nuestras vidas. Y algunos de ustedes están todavía sufriendo miseria por causa del pecado. El pecado debe ser nuestro enemigo y no nuestra amante. Nuestra Pascua. Los pies de Cristo Jesús fueron heridos con clavos. Porque nuestros pies nos han llevado a muchos lugares donde no deberíamos de ir. Las manos de Cristo Jesús fueron heridos. Porque nosotros hemos hecho muchas cosas con nuestras manos que no deberíamos de hacer. La cabeza de Cristo tenía la corona de espinas, porque ha entrado en nuestra mente un montón de porquerías que no deberíamos de pensar. ¿Vamos a amar lo que mató a nuestro Señor? ¿O vamos a odiarlo? Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh, te pedimos, Señor, que nunca tengamos, Señor, en esta iglesia aplicar esa disciplina que hemos encontrado en tu palabra, Señor. Llénanos con temor de ti, Señor. Ayúdanos a juzgarnos a nosotros mismos y no siempre juzgar a los demás. Ayúdanos, Señor, a preparar a nuestros corazones en este momento para participar en tu Santa Cena y para saber si lo podemos tomar dignamente. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.